In nome del Padre, e dello Spirito Santo, Dio ti salve Maria, piena sei di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ven, Spirito Santo, llena los corazones tus fieles, envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gozar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. San Marcos 10, 17. A 22. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometes adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le contestó: Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él y lo amó. Y le dijo: solo le falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Palabra del Señor. Buenas noches. Este pasaje bíblico dice mucho, que Jesús se encuentra con un joven muy bueno, con una buena formación, que era obediente a la ley de Dios, observando prácticamente todos sus mandamientos. Y viene Jesús y dice: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús dice: bueno, de obedecer los mandamientos. Y dice: ya los cumplí. Jesús desafiándolo dice: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste. Entonces, él nunca siguió al Señor. Y la razón principal fue que él era esclavo a sus riquezas. Esclavo. Entonces, cuando se trata del orden sacerdotal, Dios llama. Dios llama, pero puede rechazar el llamamiento. Es muy probable que hay uno de sus hijos que está llamado para ser sacerdote, pero él puede rechazarlo. ¿Okay? Porque es libre. Dios respeta nuestra libertad. Hay lugares donde las vocaciones sacerdotales están creciendo. Por ejemplo, en África, okay, in Nigeria, in Uganda, okay, in el Congo, hay muchas vocaciones allá. Hace 15 años en Guadalajara, México, había 1,000 seminaristas. Es muchísimo. Yo estuve en México hace 5 años, estaba hablando con un sacerdote que trabajaba en la basílica, que él me dijo, ahorita padre son 600, ¿no? Ya es mucho, pero de bajar 400 es mucho también. Uno de los santos en este país que honramos es uno que era obispo de Filadelfia, San Juan Neumann. Okay? Y él tenía que viajar de Bohemia, hoy se llama Checoslovaquia, porque había demasiados sacerdotes en este país. Demasiado. Y él tenía que viajar a Nueva York, donde entraban los inmigrantes, y ordenarse en la ciudad de Nueva York hace 200 años. Por eso hay vocaciones. Dios no tiene laringitis. ¿Sabes laringitis? No. Dios no es afónico, que Dios habla. Pero nosotros muchas veces somos sordos en no escuchar la voz de Dios. Por eso hoy tengo varias maneras para desarrollar este tema. Pero me gustaría empezar siendo un poco intelectual, ojalá que no se ofenda, ¿no? Diciéndoles las razones principales en forma filosófica por la cual hay una falta de vocaciones en este país, porque ustedes viven aquí. Ustedes viven aquí. Y es bueno sacar apuntes, ¿no? Que el primero es materialismo. Materialismo. ¿Por qué este joven rico no quiso seguir a Dios? Era bueno. Probablemente tenía muy buenos papás. Él era una persona moral. Pero es una persona santa. Obediente a la ley de Dios desde la niñez. Pero él tuvo una falla enorme. Estaba apegado a las cosas materiales. Era esclavo. Esclavo. Mi mamá tiene una expresión. Ella siempre dice, your possessions possess you. Speak English, no? No speak English, no? Es tus posesiones podrían tomar posesión de ti. Muy bien dicho, mamá de Padre Escobita, ¿no? Entonces, si nosotros estamos esclavos a las cosas del mundo, ¿no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Una semilla cayó y fue sofocado. Jesús dice, materialismo, dando la interpretación. Por eso no podemos servir a Dios y el dinero al mismo tiempo. En nuestro modelo es Jesús. Nació en Belén. ¿Saben? Durante 3 años Jesús no tenía dónde dormir. Los pájaros tienen sus nidos. Y las zorras tienen su guarida, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Desprendimiento. Materialismo. Por eso en África es más fácil escuchar la voz de Dios, porque en África prácticamente no tiene nada. África es un continente muy pobre. ¿Okay? Américas, en general, las Américas son más ricas que los africanos. Entonces, debido a este materialismo, sofoca, asfixia asfixia el corazón. Y otra razón es la, el materialismo lleva a la sensualidad. Sensualidad es, hay mucho para comer, hay drogas, hay pornografía, hay mucho alcohol. Entonces, las personas que son adictos al placer, no se puede seguir a Jesús. Si ustedes quieren seguir, la palabra filosófica es hedonismo. Hedonismo significa la filosofía del placer. Jesús dijo, si uno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Entonces, si nosotros no queremos aceptar la ley de la renuncia, uno dice no a las cosas para decir sí a Dios. ¿Sigo? Que es bueno que oigan esa palabra. Yo lo llamo freudianismo. ¿Conocen freudianismo? Sigmund Freud. Que significa que muchos piensan que es imposible vivir una vida del celibato. Lo que dice Sigmund Freud. Vivimos en un mundo donde estamos empapados con sexo. Sexo, 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 sexo. Donde vayamos, ¿no? Entonces, esta filosofía dice, si uno no tiene sexo, va a ser una persona triste, desanimada, frustrada, y no puede desarrollar su personalidad. Lo que dice Freud, ¿no? La Iglesia Católica dice que está mal. Freud tiene algunas ideas que son buenas. La parte del subconsciente. Tenemos un subconsciente. Id, ego, superego, ¿no? Está bien, ¿no? Pero decir que uno no puede vivir sin el sexo es una mentira. Le voy a dar la prueba. 60% de los matrimonios terminan en divorcio, entonces la persona soltera no tiene que tener sexo. Prácticamente 60% de las personas en este país no deben tener sexo porque ya están separados. ¿Eh? Es lógico, ¿no? Entonces, en un mundo donde estamos dominados con materialismo, sensualidad, sexo, esta va en contra de dedicarse a Dios. Y además, el celibato es un carisma. Y es un don. Y el padre o una monja que tiene ese don es un don hermoso. Que da mucha libertad para poder amarse a Dios plenamente. Ustedes casados es muy hermoso matrimonio, pero un poco más complicado. Tienen que amar a Dios mediante la esposa y los hijos. Pero si ellos son una traba, puede ser muy complicado. Y nosotros vamos directamente. Vamos directamente. Y nuestro amor es Jesús y María. Y hay que entender que cualquier padre que se hace padre, si no podría ser un buen padre de familia, no podría ser un buen padre de la iglesia. ¿Okay? Imposible. Entonces, ustedes me llaman, y no me llamo Eduardo, gracias, me llamo Padre Eduardo. Y si uno me llama Eduardo, yo te corrijo. Es una falta de respeto. Te corrijo, porque yo soy Padre Eduardo. Es un nombre que exige mucho respeto. Cuando yo escribo, yo pongo Reverendo Eduardo Broom OMV, Reverendo, porque yo estoy dedicado a Dios. Soy consagrado. Si usted pega sacerdote, es un sacrilegio, pecado más grave, porque estamos consagrados a la Santa Misa, a las cosas de Dios. Pero nosotros somos, yo soy padre más que ustedes. Yo me siento padre mil veces más que ustedes. Porque yo doy a luz muchos hijos cada día. Hoy, a las 9:30 de la mañana, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya tengo 7 hijos más. Ya tengo miles, pero otros 7 más. Me pescaron fuera de confesionario. Estaba ya por horas. Cada confesión es un hijo más. Ya recé 2 meses hoy. Jesús nació en mis manos. Ya casé en la pareja, otros hijos espirituales. Normalmente cada día yo doy pláticas entre 4 y 8 cada día. Y cada uno es diferente. Y cada vez que estoy predicando, estoy dando a luz. Oigan lo que dice San Agustín. Padre Escobita hizo una hora media de meditación esta mañana, como ustedes también, ¿no es cierto, no? Okay. Una hora media frente al Santísimo. Poco cansado esta mañana porque hacía mucho calor anoche, no dormí muy bien, ¿no? Pero igual estaba con Jesús una hora media, frente a Jesús sacramentado. Entonces, lo que yo medito es el proceso. Yo medito y la palabra pasa de mis ojos a mi mente y va a mi corazón. Ya está. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo le hablo y la semilla de la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios pasa por tu oreja y no sale porque llega aquí. Y de aquí entra en su corazón. Y ya la palabra de Dios que yo tuve en mi corazón termina en su corazón. Amén.
Amén.
Ese es San Agustín, no Padre Escobita, ¿no? Entonces, yo soy padre. Más que ustedes. Dando luz en sacramentos, en predicaciones, en consejos. Para mí, el llamamiento a la vida sacerdotal es lo más grande en el universo. No soy digno. No soy digno. De poder dar a luz, de predicar. Y nosotros, si vivimos la vida sacerdotal, podemos hacer mucho bien. Mucho bien. Todo el mundo negativo menos para Escobita. No. No, ese es el tiempo mejor en el universo. Como dice Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. Amén. Los tiempos mejores pueden ser los tiempos mejores si caminamos con el Señor. Si caminamos con el Señor. Entonces, acuérdense de esta falla que se llama freudianismo. Freudianismo es un concepto filosófico, psicológico falso que no podría existir el don del celibato. Si no lo creen, yo creo que las dos personas más realizadas en el mundo en los últimos 1000 años fueron Juan Pablo II y Madre Teresa. Dos personas célibes. Personas inteligentes, personas fuertes, personas que tenían celo por las almas, personas que hablaron a todo el mundo, oyeron sus palabras. Dos personas que tuvieron el don del celibato. Sigamos, porque hay que saber las fallas, los obstáculos, y luego vamos a hablar cuáles serían indicaciones que un joven está llamado a la vida sacerdotal. Bueno, lo que voy a decir ahorita es una realidad en todo el mundo hoy día. Y es cuando hay familias en crisis, influye en la falta de vocaciones que se van a realizar. Es decir, que cuando hay parejas que viven juntos o en la familia donde hay muchas peleas, muchos enojos, donde uno toma mucho, toma drogas, donde hay un vicio que se metió en la familia. Con este ambiente es difícil que crezca la vocación. Por mi experiencia, yo miro atrás y tengo nada más que buenos recuerdos de mi niñez y juventud. Nada más que buenos recuerdos. Yo sé que es rarísimo. Es rarísimo, yo sé. Rarísimo. Entonces, con esto, si un joven tiene la vocación, pero tiene tantas llagas y heridas en su familia, antes de entrar en el seminario, tiene que pasar miles de dólares con psicólogos y pastillas, híjole, ¿no? Porque está tan herida. Por eso una familia sana, saludable, es un semillero donde se planta la semilla para la vocación. Por esta razón, Juan Pablo II dice, el primer seminario es la familia. ¿Sí? Primer seminario es la familia. Los primeros formadores son los papás. Papás que practican la fe. Papás que viven la fe. Papás que son alegres. Papás que no están peleándose, sino están queriéndose. Raro hoy día. Muy raro encontrar una familia como esta. No digo imposible, pero muy raro. Y si el joven ve esto, va creciendo con el amor de los papás y la mente está elevándose. Tal vez yo me dedico a Dios por la salvación de las almas. ¿Eso es cierto? Ok. ¿Qué más? Muchos jóvenes también viven paralizados de miedo. De miedo. Miedo por todo. Miedo por futuro. Miedo con la situación política. Miedo de ser un compromiso total. Miedo. Ustedes saben que conocen bien la Biblia. En la Biblia está contado que se dice no tengan miedo 365 veces en la Biblia. ¿Cuántos días hay en el año? Entonces, no tengan miedo 365 veces en toda la Biblia. La Biblia está diciendo de no tener miedo. ¿Cuál fue el lema de Juan Pablo II? No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Ese fue el lema de Juan Pablo II. No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Para que entre, y si Dios llama a la vocación, decir sí. Que otra es, jóvenes hoy día tienen miedo de ser un compromiso total. Y la razón es porque ven en el mundo, especialmente en el matrimonio, hay tantos matrimonios fracasando. Si yo veo fracasos en el compromiso del matrimonio, yo no voy a permanecer toda mi vida en este compromiso. Es un compromiso que dura toda la vida, como el matrimonio. Otro es, y eso es triste, pero a veces pasa, el joven quiere dedicarse a Dios, pero los padres ponen resistencia. Y el joven dice, papi, yo quiero ser sacerdote. ¡Oh! Yo quiero nietos. No. Hijo, no. Entonces, debido a la resistencia de la parte de los papás, el joven se desanima y no hace la decisión de dedicarse a Dios. Yo he visto esto varias veces. Santa Fonte Ligurio dice en su libro La Vida Religiosa, los mejores amigos del joven son los papás, menos cuando él diga que quiere ser sacerdote, si se hace lo peor enemigo. Santa Fonte Ligurio. Si usted es padre y tiene un hijo que quiere ser su sacerdote, tiene que animarlo. ¿Amén? Tiene que animarlo. No decir, no, yo quiero nietos, yo quiero nietos. No, 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 yo quiero nietos. No, no. Animarlo. Animarlo al máximo. Por favor, de animarlo. La vida de San Juan Bosco, una vez fue a visitar una familia rica con un hijo que Juan Bosco veía como candidato para la vida sacerdotal, y Juan Bosco dijo a la mujer rica, su hijo puede ser muy buen sacerdote. Y la mujer dijo que muera antes, que muera antes. Juan Bosco se cayó y dijo que se cumple tu palabra, señora. Casi inmediatamente el joven se puso enfermo, a punto de morir, y la mujer llamó a Juan Bosco, por favor, pídele a Dios que salve a mi hijo. Y Juan Bosco no, dijo, no, tú quisiste la muerte del hijo y va a morir, y murió. Murió. La vida de San Juan Bosco. Da miedo, ¿no? Pues no hay que poner trabas en la vocación, sino hay que animarlo. Pero yo creo que tal vez una de las causas principales por una falta de discernir a la vocación sacerdotal es de tener una fe débil en manera especial en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. ¿Qué podría ser mejor que cada día levantar la hostia y cambiar la hostia en el cuerpo de Cristo? Ustedes díganme algo más sublime. Díganme, ¿qué es algo más sublime que tomar pan y vino y cambiarlo en el cuerpo y sangre de Cristo? No hay nada más grande en el universo. Que Dios bendiga las mamás que nacieron 4 o 5 hijos, pero el sacerdote que hace nacer Jesús en sus manos es más grande. No se enojen ustedes, ¿no? Es grande que nazca un niño, pero que nazca el niño Jesús en mis manos cada día, no hay comparación. Pero tiene que tener fe en esto. Si un joven tiene fe en eso, va a querer ser sacerdote. Solamente con eso, de poder traer a Jesús al mundo cada día con la consagración, es el acto más sublime en el universo. Que ni siquiera San Miguel Arcángel puede serlo. Ni siquiera San José podría serlo. Ni siquiera la Santísima Virgen María podría ser eso. Qué maravilla. La Virgen María no puede consagrar la hostia, yo sé. Tenemos un poder más grande que la Virgen María. Santidad de ella, mucho más. Pero poder sobre el cuerpo de Cristo constantemente en los sacramentos, el sacerdote lo tiene. Pues yo sé que el sacerdote tiene mucho poder, yo lo sé, me da miedo. Me da miedo. Porque tenemos mucho poder. Más poder que una bomba atómica. Pero este poder es invisible. Pero Dios existe. Invisible, trabaja muchísimo. El otro día, rezé la misa por ustedes. Y yo rezé en reparación por todos sus pecados. Gracias. Y yo he rezado para que Dios vaya impidiendo pecados en la vida de ustedes. Probablemente en esta semana ustedes han pecado menos debido a mi misa por ustedes. ¿Por qué? Porque yo rezé la misa y yo rezé con mucha fe y mucho fervor, y Dios me oye. Yo lo sé. Ustedes no me creen. Ustedes tal vez estaban a punto para caer en un obstáculo y nada pasó. Fue el poder de la misa que fue rezado hace 10 días. Porque la misa transciende tiempo. Es un acto metahistórico que trasciende tiempos, edades y culturas. Si ustedes entendieron esto, nunca faltarían a la misa cada día. Vendrían a misa dos veces por día. Si entendemos qué es la misa. Y la misa es el centro de la vida de la iglesia y de la vida sacerdotal. Y si un padre deja de ser sacerdote es porque él había perdido fe en la Eucaristía. O la fe había declinado. A mí, si yo tengo un día muy pesado, puedo ir a la cama con mucho consuelo porque mañana el sol se va a levantar. El sol de la justicia se va a levantar cada vez que yo levanto la hostia. Mañana, a las 10 de la mañana, 8 de la noche, tengo dos misas. Gloria a Dios. ¿No? Y poder celebrar dos, a veces tres misas el día domingo, qué maravilla. Por eso, si los jóvenes entendieran esto, correrían no tendrían espacio en los seminarios. Pero es muy fácil de olvidarse de la presencia real de Jesús sacramentado. Por eso, para mí, la señal más evidente que un joven tenga vocación, lo más evidente, es que tiene, no puede vivir sin la misa y la Santa Comunión. Si él no puede vivir sin la misa y la Santa Comunión, es una señal muy, muy positiva. Antes de ser padre, iba a misa todos los días, por supuesto, pero llegaba al punto donde rezaba una hora antes de la misa y una hora después de la misa. Porque yo razonaba. Si yo voy a comulgar, por lo menos debo prepararme una hora antes. Y por lo menos debo dar una hora de gracias. Y siempre al final estaba pidiendo a Jesús que no podía pasar más tiempo con él. Porque se veía que Dios estaba motivándome para ser sacerdote, enamorándome con la misa. Siempre lo amaba. Pero el amor era más y más grande. Más y más grande. Ok, ya oyeron, esos son los obstáculos mayores de la vida sacerdotal en este país. Okay? Si vamos a México, África, va a ser diferente, pero dado que yo conozco bastante bien esa cultura, vivo aquí, esos son los obstáculos mayores. Ok, ¿cuáles son, ahorita, cuáles son las cualidades de una vocación sacerdotal auténtica? Ok, primero es le voy a decir un cuento de lo que no debería ser la disposición. Hace como 4 años, Padre Lorenzo me pidió de ir a San Bernardino, Riverside, para dar una plática vocacional de una iglesia muy lejos, no me acuerdo el número. Pero había un sacerdote ya que trabajaba con vocaciones y decía que había un joven que vino y dijo, Padre, yo quiero ser sacerdote, porque si soy sacerdote, yo puedo trabajar un día, el día domingo, Y los otros 6 días jugar golf todo el tiempo libre, ¿no? Pensaba que ser sacerdote era rezar una misa, 2 misas, el día domingo, y tal vez bautizar, y saludar a la gente, y bendecir a los chiquitos, y ya los otros 6 días podía jugar golf, y jugar tenis, y descansar todos los otros 6 días. Le digo la verdad, hermanos, esto no es cierto. En una palabra, de ser sacerdote no se puede ser flojo. No se puede ser flojo. Tiene que tener buena voluntad. Y la buena voluntad es doble. De querer servir a Dios. Servir a Dios y salvar las almas. Okay? Los dos. Servir a Dios. Okay? Más que nada, servir a Dios. Pero si servimos a Dios, también debemos querer salvar las almas. Debemos amar lo que Dios ama. Y sabemos lo que Dios ama, más que nada, es la salvación de las almas. ¿Claro? Servir a Dios. Pero el servicio tiene que desbordarse en una vida pastoral, activa y celosa. Lo que dijo Juan Bosco, dame las almas y quita lo demás. Okay? Okay, otro es, el joven tiene que hablar al seminario. Y hay una persona encargada para discernir la vocación. Sería en el arquidiócesis, en Camarillo, donde tiene el seminario aquí en Los Ángeles, o ojalá, si quiere ser sacerdote, que vaya a Boston para hacerse padre oblato, ¿ok? Entonces, si uno quiere ser diocesano, sería aquí en Los Ángeles, pero quiere ser religioso, va al seminario donde está la casa de formación. Pero nosotros está en Boston. Y cuando yo era joven, nos mandaba a Roma para estudiar. Yo estudiaba en Roma por 7 años. Okay, otro es, el joven debe tener salud suficiente. No es que la salud tiene que ser perfecta, ¿ok? Pero tiene que tener la salud suficiente. Porque de ser sacerdote exige mucha fortaleza. Fortaleza psicológica, fortaleza emocional, fortaleza moral y hasta fortaleza física. Yo doy gracias que antes de ser sacerdote, yo era cross-country runner, okay? Yo corría maratones, ¿no? Ahorita tengo que ser en la vida espiritual, ¿no? Pero yo me siento a veces en mi vida aquí, es como una carrera larga, ¿no? Dios estaba preparándome para la carrera espiritual todavía más larga, ¿no? Con más obstáculos, ¿no? Y no digo que la salud tiene que ser perfecta, porque tiene que ser suficiente para llevar la cruz. Y aguantar los golpes en el boxeo, ¿no? Vienen muchos golpes, ¿no? Pero Dios es más fuerte. ¿Qué otro es esto? El joven que quiere ser sacerdote debe inclinarse a los estudios. Okay? Inclinarse a los estudios. Si dice, yo quiero ser sacerdote, pero no me gusta leer libros, no me gusta estudiar, no me gusta la filosofía, no me gusta la Biblia, que no me gusta la teología, mire que se haga panadero o plomero, ¿ok? No digo que tiene que ser un Einstein, ¿ok? Tiene que ser un Dante o un Shakespeare, ¿ok? Pero tiene que tener aptitud para los estudios. Porque en fin, somos maestros. El maestro debería saber 4 o 5 veces más que sus alumnos, ¿no? ¿Alguna maestra aquí? No. Pero si usted es maestro, tiene que saber 4 o 5 veces más que los alumnos. Y seguir estudiando. Porque ese sería, según Vaticano II, nuestro trabajo principal es la predicación de la palabra de Dios. Nuestro trabajo principal, porque estoy haciendo ahorita. El trabajo principal, la predicación. Porque la fe viene mediante la predicación. Y se oye, acepta y se convierte. Que luego, con todo esto, el joven tiene que pasar un estudio psicológico para ver si tiene una vida humana, emocional, psicológica, más o menos normal. Okay, debido al pecado original, todos estamos un poco chiflados, ¿ok? Depende del día, ¿no? Pero la palabra mejor es ecuanimidad. ¿Sabe qué significa ecuanimidad? Es una vida emocional estable. No como la montaña rusa, ¿ok? Una vida emocional estable. Es decir, si un día está riéndose como un payaso y el día después está en este valle de lágrimas, en depresión, mala señal. Estabilidad. Uno de los hombres que lo tenía más se fue hace 2 años, fue Padre John Lyons. Era muy estable. ¿Se acuerdan él? Muy, muy pacífico, muy estable, ¿no? Increíble, ¿no? Un temperamento muy estable. Pero si tiene altibajos, va a llevar a la gente en la montaña rusa cada vez que lo encuentra. No hace falta que vaya a la montaña rusa, ¿no? O Magic Mountain, ¿no? Por eso, si ha recibido muchos golpes y llagas, heridas en su juventud, en donde había muchos abusos físicos, emocionales, morales, bueno, es un obstáculo. Es un obstáculo. Que hay otro elemento que debería decirles, y es más delicado, es si el joven tiene atracción al mismo sexo, no. No estoy discriminando, ¿ok? Es decir, si tiene inclinaciones a la homosexualidad, ni pensarlo. Porque los problemas mayores en la iglesia los últimos 10 años no fue molestación de niños, fue homosexualidad. Hay que decir la verdad. Por eso, si entra y él dice, si abre, dice, yo me siento inclinado a los hombres, el director del seminario tiene que decir, joven, lo siento, usted no tiene vocación. ¿Claro? Y esto había dicho Cardinal Ratzinger. Cardinal Ratzinger es Papa Benedicto XVI, poco antes de ser escogido Papa. No es la opinión de Padre Scobita, es de Benedicto XVI. Para mí es sentido común también. Ok, ¿claro? Ok, después de todo esto, si él pasa, puede entrar en el seminario y los estudios, depende del seminario, van a ser entre 6 y 7 años. Okay. Si es jesuita, va a ser como 10 años, ok? Los legionarios, largo también. Para nosotros es más o menos como 6 o 7 años. Para nosotros va a ser 1 año más que Dios te sane porque soy religioso. Los padres religiosos tienen que estudiar un año más en el noviciado el carisma de los oblatos o jesuitas. Ok, ahorita le voy a exprimir la esencia de lo que dice Juan Pablo II en su documento sobre el sacerdocio. Ustedes que están sacando notas copiosas pueden apuntar la carta apostólica de Juan Pablo II que se llama Pastores Daba Vobis. Okay? Pastores Daba Vobis, que es latín por Danos Buenos Pastores, que viene de Jeremías. Okay? Danos Buenos Pastores. Esta carta apostólica es fruto de un sínodo sobre el sacerdocio. De todos los documentos modernos, este salió hace como 20 años. Es el documento más reciente sobre la formación sacerdotal en forma eclesial, al nivel más alto. No podemos ir más alto que Juan Pablo II, menos Dios mismo, ¿no? Y él dice que hay cuatro pilares o fundamentos de la formación del sacerdote. ¿Y cuáles son? La formación humana. Ustedes hacen eso en Jóvenes para Cristo, ¿no? La formación humana. Y luego la formación intelectual y luego la formación espiritual y finalmente la formación pastoral. Es bueno si ustedes pueden memorizar esto. Vale la pena de memorizar un poco de Juan Pablo II, ¿no? Se lo repito, la formación humana y la formación espiritual, la formación intelectual y la formación pastoral. Una palabra sobre cada uno de esos pilastres. La formación humana, ustedes están diciendo aquí en Jóvenes para Cristo, que tiene que formar un hombre. ¿Con qué? Con morales. Tiene que formar el carácter. ¿Cuáles son morales y carácter? Tiene que ser honesto. Tiene que ser puntual. Tiene que saber decir la verdad. Tiene que cumplir tareas. Tiene que saber dialogar. Okay? Relaciones humanas. De platicar. De la comunicación. Son relaciones humanas, ¿no? No hemos llegado todavía a la vida sobrenatural. Entonces, esos son sacerdotes, tienen que tener morales también, ¿no? Ok, luego la formación humana es un pilastre. Luego la formación espiritual es muy importante, es la parte más importante. La formación espiritual significa nuestra relación con Dios. Si el sacerdote no tiene una vida espiritual rica, no va a ser un buen sacerdote. Si yo les dije, yo empiezo mi día una hora y media frente al Santísimo, si no, yo no sirvo para nada. Voy a ser un ogre, un león rugiente, ¿no? Manténgase lejos, ¿no? Pero si yo hago una hora y media de meditación, yo voy a hacer mucho bien en el día, porque es Dios que hace el bien. Una vez mi guía espiritual le pregunté, ¿qué puede ser para ser santo? Él dijo simplemente de tratar de, en inglés se dice, get out of the way. muévase para que Dios pueda trabajar. Nosotros somos el obstáculo mayor, ¿no? Nosotros somos la pantalla que bloquea a Dios. Muévete para que Dios pueda usarte como un instrumento. Ok, entonces, una idea sobre la formación espiritual. Uno de mis amigos, o una de las personas que yo admiro más, es el arzobispo Fulton Sheen. Ya oyeron que yo hablo mucho de él. Y ya es venerable, ¿saben? Venerable que casi Beato Santo murió hace poco. Fue el obispo más famoso en este país, que fue la primera televangelista, radio evangelista. Hace 60 años hablaba por radio, televisión, un hombre muy elocuente, Fulton Sheen. Y al final de su vida, él se dedicaba a dar retiros a los sacerdotes en todo el mundo. Y él tenía un punto. El punto central fue a los sacerdotes. Si ustedes quieren tocar las almas, cada día tiene que ser la hora santa cada día. La hora santa. Él llamaba en inglés the hour of power. No speak English. The hour of power. The hour of power. La hora de poder. Donde recibía el poder de Jesús sacramentado. ¿Sí? Y él decía, en su vida era sacerdote por más que 50 años. Nunca fallaba de ser la hora santa en más que 50 años. Y él escribía más que 65 libros, hablaba por radio, hablaba por televisión, era jefe de la Congregación de la Fe, era arzobispo de Nueva York, mucho más ocupado que ustedes. Pero él ha decidido de darle al Señor una hora. Y cuando él hablaba con sacerdotes y obispos, él dijo, ustedes hablan, la gente no oye, pero la gente, cuando yo hablo, la gente oye, porque yo tengo la hora de poder. Él lo dijo, era muy directo. Mis palabras están ungidas por el Espíritu Santo, porque yo tengo contacto con el fuego. Ese fuego es Cristo. Eso es cierto. Él hablaba y millones de personas lo oyeron por televisión americana. Millones. Era casi más popular en los años 50 en el país. Un arzobispo de Nueva York. Entonces, sacerdote tiene que tener una vida rica de oración. En una palabra, nuestro mejor amigo tiene que ser Jesucristo. Es el amigo que nunca falla. Esa sería la vida humana, la vida espiritual. Que la vida intelectual. Yo, antes de ser padre, tengo un bachiller en literatura inglesa, que sirve mucho. Sirve mucho. Yo era maestro profesional antes, sirve mucho. Yo era maestro antes de ser padre. Entonces, para mí enseñar es fácil, porque era ya mi profesión. Qué bueno es Dios, ¿no es cierto? Dios sabe cómo cambiar rumbo un poco. En lugar de enseñar la escuela, voy a enseñar toda la iglesia. Gloria a Dios, ¿no? Pero yo tengo dos títulos más. Tengo título en filosofía. Entonces nosotros debemos estudiar filosofía. ¿Saben lo que filosofía ustedes? No. Oyen la palabra, ¿no? Que filosofía significa el estudio de la sabiduría. Que filia significa amor, sofía, sabiduría, el amor por la sabiduría. Entonces debemos estudiar ontología, metafísica, no leer las palmas, ok, es otra disciplina, ok. Filosofía antigua, filosofía moderna, ética, ok, lógica, son varias disciplinas de filosofía. Filósofos modernos, y especialmente yo estudiaba con los dominicos, nuestro maestro fue Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? El más grande fue Santo Tomás, la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino. Y luego la filosofía nos lleva a la teología. Y muchas veces cuando hay una falla teológica, abajo hay una falla filosófica. ¿Okay? ¿Cuál sería una falla filosófica? Materialismo es una filosofía falsa que dice que uno puede encontrar la felicidad en dinero. Es una mentira. O hedonismo. Uno puede encontrar la felicidad en el placer. O subjetivismo. La verdad está dentro de la persona. No, no está dentro de la persona. Está en Dios fuera de la persona. ¿No? O racionalismo. La verdad se encuentra solamente en nuestra razón. Es falso. Estos son sistemas filosóficos falsos que uno tiene que estudiar. Y esto ayuda a edificar y llegar a la teología. La teología, dice Santo Tomás de Aquino, es la reina de las ciencias. ¿Okay? Entonces, todos los estudios, lo más grande es la teología. ¿Qué significa teología? Teología significa el estudio de Dios. ¿Qué significa biología? Bios, vida, el estudio de la vida. ¿Qué significa cosmetología, el estudio de la cara, no es cierto? Cayeron en mi trampa, ¿no? Ok. Entonces, en la teología hay muchas ramas. Hay lo que se llama patrística. Estudiar los padres de la iglesia, San Agustín, okay? San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, su fiesta otro día. Luego estudia la escatología. Escatología, ¿qué es esto? El estudio de las últimas cosas, muerte, juicio, cielo, infierno. Estudia la teología en general. Luego estudia la eclesiología. Es el estudio de la iglesia. Luego estudia, yo lo veo que es muy útil, estudia la historia de la iglesia. De ver los 2000 años, muchas veces ustedes que son expertos en historia, muchas veces el error se repite con un nombre distinto, pero es lo mismo. La historia de la iglesia. Luego tiene que estudiar la base de la teología es la Biblia. Tuvimos que estudiar toda la Biblia. Estudiar el Pentateuco, ¿se acuerdan el examen? Los primeros 5 libros de la Biblia. Luego estudiar lo que se llama los libros históricos, como Reyes, Samuel. Luego estudiar los libros de la sabiduría. ¿Ok? Sabiduría, los salmos. Luego estudiar los profetas. Profetas mayores y profetas menores. Y luego estudiar el Nuevo Testamento. Y el corazón del Nuevo Testamento es, por supuesto, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego estudiar las 14 cartas de San Pablo. Luego estudiar las cartas católicas. ¿Cuáles son? Son 6, ¿no? Pedro 1, Pedro 2, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Santiago, Judas, ¿ok? Filemón, esas son cartas católicas. Porque fueron dirigidas a todo el mundo. Entre los otros, a las comunidades distintas. Pero el sacerdote debe estudiar la Biblia. Porque la Biblia es la base. Es la base de nuestra predicación. Y mucho más. Porque son 6-7 años. ¿Okay? Por eso digo, si no se inclina a los estudios, que se haga plomero. ¿Okay? O panadero. ¿Okay? O arregla poste. Okay? O trabaja con carros. Está bien, ¿no? Pero si no se inclina a los estudios, no va a ser un buen sacerdote. Casi todo mi tiempo libre estoy dedicando a estudiar. Okay? Yo tengo muchos estudios, pero todavía tengo que estudiar mucho más. Yo sé mucho más que yo sé. Eso es cierto. No es humildad, es la verdad. Yo tengo un hambre por la verdad, mucho más que ustedes. Hambre por la verdad. Esta se recibe solo dedicándose a leer, estudiar, consultar, hablar con su guía espiritual para ir creciendo más. Okay, ¿entendieron? Al terminar esto, si camina bien, mete la aplicación a su rector, se puede ser recibido para ser ordenado. Después de todo esto, y podría ser rechazado. Si el rector lo acepta, normalmente junta a los otros sacerdotes para ver si el candidato sería un buen sacerdote, da el sello de la aprobación y recibe el don del orden sacerdotal, pero empezando como diácono. Ustedes saben que es un diácono, ¿no? Porque ya tuvimos aquí en la parroquia los últimos 6 años, 3 diáconos. Padre Juan, luego Padre Sean, Padre Jeremías. Ustedes estaban aquí, estaban dormidos, ¿no? Y tuvimos ellos trabajando aquí como diácono en los últimos 5 años. ¿Qué he dicho, no? Entonces, cuando uno está ordenado diácono, ya tiene orden sacerdotal. Orden sacerdotal tiene 3 niveles. Diácono, presbítero, obispo. Entonces el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Y el diácono tiene el primer nivel. Hay diáconos permanentes. Ya sabes, hay diáconos transitorios. En diácono transitorio, todos nosotros tuvimos que pasar por la etapa, ¿ok? Por la etapa de la transición. Pero diáconos permanentes podría ser, a ver, Javier, y también Genaro, y también podría ser Jaime, podría ser José, okay, y podría ser Alfredo, y podría ser José Donante, ya. Que todos esos hombres podrían ser diáconos si su esposa le da permiso. Esperanza, ¿eh? Griselda, ¿sí? ¿Da permiso? Ok, tiene que dar permiso. ¿Ah? ¿No a mí? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Entonces, sí, si uno quiere ser diácono permanente, tiene que estudiar como 4 o 5 años, pero la esposa tiene que estudiar también. Tiene que estudiar juntos. Eso sería diácono permanente, un hombre casado. Pero nosotros que somos diáconos en tránsito o transitorio, es una etapa que dura entre 6 meses y 9 meses. Yo fui ordenado diácono en septiembre 85. En mayo 86 ya recibí orden sacerdotal. Aquí un diácono, ¿cómo es diferente que el sacerdote? Que él lleva lo que se llama una dalmática. Parece un AH. Okay? Y además, él pone la estola, pero yo pongo la estola derecho. Él tiene la estola cruzada. Okay? El diácono puede predicar. ¿Sí? Puede predicar. Él puede leer el Evangelio y puede predicar. Él puede bautizar. ¿Usted puede bautizar? No. Sí. Ella dice que no. ¿Graciela, sí? Ok. ¿Esperanza? Como ministro extraordinario, ustedes todos pueden bautizar en caso de emergencia. Pero diácono, sacerdote, obispo, somos ministros ordinarios. Okay? ¿Ordinarios qué significa? En casos normales. Pero en caso de emergencia, todos ustedes pueden bautizar. y hasta casar de presidir sobre el casamiento del diácono. Le voy a sorprender. Yo no he casado a nadie. Yo voy oficiando el matrimonio, pero yo no caso a nadie. ¿Quién se casa? Los contrayentes, los cónyuges, se casan. Cuando dicen, yo quiero, prometo ser fiel en tiempos buenos y malos, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte los separe. En ese momento, en ese consentimiento mutuo, los dos cónyuges están comunicando, conferiendo el sacramento del matrimonio. Y el sacerdote y el diácono somos nada más que testigos, no de Jehová, ¿ok? ¿Okay? Somos no de Jehová, ¿ok? Que somos testigos encima oficiando la ceremonia. Además, el diácono puede exponer el Santísimo, pero usted puede exponer el Santísimo. Quédate también. ¿Ok? Esperanza también. Y el ministro de la comunión podría exponer el Santísimo. Normalmente no lo hace porque hay muchos sacerdotes aquí. Pero tú no puedes dar la bendición. Pero el diácono sí. El diácono sí, igual que el sacerdote. Ir a hacer vigilias a funerales y el diácono. Entonces el diácono puede ser mucho más que ustedes, pero el sacerdote puede ser mucho más que el diácono. Luego, después de terminar de ser diácono, se llega para ser sacerdote. El sacerdote y el diácono, por ejemplo, aquí, cuando estaba en casa, estaba mirando mi álbum, yo tengo una foto aquí de Padre Escobita con un obispo que estaba ordenándome. Ese obispo era el obispo de Roma. No sé si saben quién es, ¿ok? Aquí es Juan Pablo II. Ese es justo el momento de la ordenación. La ordenación hay dos partes. Donde el obispo reza invocando el Espíritu Santo sobre el candidato, la primera parte. Y luego termina imponiendo las manos. Cuando impone, usted no es sacerdote porque no soy obispo, ¿ok? Ok. ¿Sabe él si va a levantar sacerdote, ok? No. Ok, entonces el padre, cuando el obispo impone las manos, pero antes, invoca el Espíritu Santo. Invocación del Espíritu Santo, imposición de las manos, que justo ese momento, ustedes pueden verlo más adelante, no soy sacerdote todavía. Ya el Papa, había como 10 obispos cuando fue ordenado, estaban rezando sobre mí, pero el Papa está a punto para imponer las manos sobre mi cabeza. Falta 2 segundos. Ahorita todavía soy diácono. Soy diácono. Pero en 2 segundos más, al imponer las manos, cambio radical. Cambio ontológico. Donde tengo ya orden sacerdotal número 2. Diácono, presbítero. Y una vez que estoy ordenado, sacerdote, tengo una marca, una huella que nunca se borra. Se llama un carácter indeleble que yo voy a llevar hasta el cielo. Y cuando llego al cielo, con sus oraciones, ustedes van a ver, yo voy a ver en Jaime 2 marcas, o si hace sacerdote 3 marcas, ¿no? Pero ya tiene 2 marcas. O José voy a ver 2. Bautismo, confirmación. En hombre, 2. La mujer puede tener solamente 2, no 3, ¿ok? Y voy a tener 3 marcas brillantes en mi alma que viene del orden sacerdotal. Y una vez que tenemos esto, hay una capacidad increíble. Yo puedo cambiar el pan en el cuerpo de Cristo. Yo puedo cambiar el vino en la sangre de Cristo. El pecador peor en el mundo puede venir, y cuando yo digo, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los pecados están perdonados. Yo puedo predicar. Puede ser que alguien aquí es más elocuente, pero cuando el sacerdote habla, hay fuerza. Hay una cierta unción, y yo lo veo. Esa unción viene del Espíritu Santo y viene del orden sacerdotal, hay un cambio ontológico en su propia persona, un cambio en su propio ser. Por eso, es un sacramento en la iglesia que está muy mal entendido hoy día. Espero que después de esta plática ustedes van a entender poco más los obstáculos. Pero van a entender qué significa la formación del sacerdote. Y van a entender cuál es el deber principal del sacerdote. Fulton Sheen dice que el sacerdote es la víctima que ofrece la víctima. La víctima que ofrece la víctima. Víctima en minúsculo que ofrece la víctima en mayúsculo. Es la definición mejor que yo escuché. San Agustín dice Alter Christos también. Es otro Cristo. La esencia de la vida sacerdotal es de conformarse con Jesucristo, el sumo sacerdote, quien vino para morir por nosotros en la cruz, dedicando su presencia en cada santa misa. Es su deber de promover el sacerdocio. ¿Y cómo deben hacerlo? Rezar por los sacerdotes. Y traten de nunca criticar al sacerdote. ¿Me oyeron? Si ustedes ven una falla, de criticar al sacerdote más serio, porque hace mucho daño. Hay muchas críticas, todo el mundo está criticando ahorita, todo el mundo. Televisión, estamos en el lodo, básicamente. Ustedes, por favor, no critiquen a los sacerdotes. Rezar por nosotros y si ven una falla, hablar con el padre personalmente. Tiene que ser eso. Si ven algo que falla, y de ir chismeando, híjole, otra vez. Hablar con él en forma personal. Pero también traten de animar al sacerdote. Todo el mundo está martillando al sacerdote, martillando. Digan una palabra de aliento. Mi trabajo como sacerdote y traten de animar a la gente, pero traten de animar a los sacerdotes. El jueves pasado yo fui a la iglesia de Pilar en Santa Ana. Es una comunidad muy grande. Me pidieron de dar una plática a 300 carismáticos, ¿no? Y una cosa les digo a ellos, traten de animar a sus sacerdotes. Animarlos. Animarlos. Y si ustedes ven que un joven está mostrando señales, indicaciones por la vida sacerdotal, ¿por qué no decirle al joven, pensaste de ser sacerdote? Yo estoy rezando para ti. Porque hermanos, Jesús dice que la mies es abundante. La mies es abundante, los obreros son pocos. En el año del sacerdocio, el Papa escogió el cura de Ars. El cura de Ars dijo, en todos los momentos críticos de nuestra vida, ¿quién está presente? ¿Quién está presente en el momento del bautismo? ¿Quién está presente en la confesión? ¿Quién está presente en la primera comunión? ¿Quién está presente en la confirmación? ¿Quién está presente cuando quieres casarte por la iglesia? ¿Quién está presente cuando tu mamá, tu abuelita está enferma? ¿Quién está presente en la misa fúnebre de tu abuela? ¿Quién está allá en el funeral sepultando tu abuelita? Entonces, en todos los momentos críticos espirituales de nuestra vida, está presente el sacerdote. Por eso ustedes tienen que tratar de aumentar la persona del sacerdote. Si lo hacen, están haciendo un hecho muy agradable al corazón de Jesús. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Amén.